Abra sus Biblias, por favor, en Efesios. Vamos a continuar nuestro estudio. Y dejamos el estudio anterior sin terminar. Quedó por la mitad. Es un estudio bastante largo. Me refiero a Efesios 4, versos del 7 al 16. Y para poder tener mejor entendimiento, voy a repetir la introducción. Esta introducción, esta será la tercera vez que la repito, pero es necesario porque es un tema, en realidad, del verso 1 al 16, pero es tan larga la explicación que no podía hacerla en un solo estudio. Por eso lo he dividido en tres partes. Del 1 al 6 fue la primera enseñanza, luego en el tema del verso 7 al 16 hemos tenido que dividirlo en dos partes. Por eso, la primera parte de la semana anterior lo vamos a llamar Efesios 4 del 7 al 16, primera parte, o una de dos enseñanzas, y esta vendría a ser Efesios 4, 7 al 16, segunda parte, es decir, dos de dos. Bien, demos primero gracias al Señor y pidámosle que sea su Santo Espíritu el que nos dirija en la comprensión de su palabra. Padre, dependemos únicamente de ti. Sabemos que no podemos comprender los misterios de tu palabra sin que tú intervengas. Tienes que intervenir, tienes que darnos sabiduría, Señor, para poder comprender tus caminos, para poder comprender tu enseñanza. Bendícenos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, habíamos dicho anteriormente que todas las cartas del apóstol Pablo tenían un balance doctrinal y de aplicación, entre doctrina y aplicación. Y la carta a los Efesios es un buen ejemplo para esto, para poder darnos cuenta de este detalle. Los primeros tres capítulos tienen que ver con la doctrina, que viene a ser nuestras riquezas en Cristo Jesús. Lo que tenemos, si no llegamos a tener ese conocimiento, no podemos apreciar lo que realmente somos. Mientras que los tres últimos capítulos hablan de la aplicación. ¿Cómo podemos nosotros responder a Cristo con nuestra actitud, con nuestra manera de ser? La vida cristiana no está basada en ignorancia, en mitos. Está basada en conocimiento, en entendimiento de doctrina bíblica. Más fácil es obedecer y aplicar la doctrina bíblica, aplicarla a nuestras Biblias, a nuestras vidas bíblicamente, cuando entendemos la doctrina. De ahí que cuando alguien nos llega a decir que no queremos hablar de doctrina, sino que queremos vivir la vida cristiana, nos dan a entender lo poco que saben, lo poco que entienden de lo que doctrina en realidad es. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, trabaja en la vida del creyente a través del conocimiento de Dios. Esto es, de sus atributos, de quién es Él. ¿Cómo podemos nosotros respetar y entender que Él está en todas partes si no sabemos que Él es omnipresente, por ejemplo? Bien, otros dicen, no importa lo que creas, siempre y cuando vivas correctamente. Esa es otra contradicción, porque ¿cómo podríamos nosotros comportarnos bien, comportarnos correctamente, si no tenemos entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos? De ahí que la Biblia, el estudio de la Biblia es importante, y la doctrina. En el verso 1 habla de la palabra ruego. Indica que Dios con amor nos urge a vivir para su gloria. Nos dice con amor. Les ruego, Pablo dice, ruego. Es palabra inspirada por Dios. Así es como Dios nos trata. De esa manera, con amor, con paciencia. Los primeros 16 versos tienen que ver con la unidad de los creyentes en Cristo. Esto simplemente es la aplicación de la doctrina aprendida en los primeros 3 capítulos, lo que vamos a ver de aquí en adelante. Dios está edificando un cuerpo, está trabajando en el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. El Espíritu de Dios radica, vive en nosotros. Dios está también reconciliando a dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo gentil, que somos nosotros. Está reconciliándolos para que sean uno en Cristo Jesús. Ahora, en el estudio anterior del verso 1 al 6, vimos, que la unidad de los creyentes ya es una realidad espiritual en nuestras vidas. Lo que estamos haciendo ahora es ponerla en práctica. Lo que estamos haciendo es protegerla, guardarla, preservarla. Preservar esa unidad. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, para lograr este objetivo, es menester tomar en cuenta 4 factores importantes, de los cuales vimos ya 2, la gracia, la unidad, la gracia de la unidad, la base de la unidad, y vimos en el estudio anterior el regalo de la para la unidad, y luego vamos a estudiar el crecimiento de la unidad. Entonces vamos a ver que quedamos en el estudio anterior, que habíamos visto que en el verso 11 lo dividimos en 4 partes. Dijimos parte A, que hablamos de los apóstoles, luego el verso 11b, que habla de los profetas, que son los profetas. Y vamos a ver ahora lo que es el evangelismo. Y luego nos quedaría por entender lo que es el regalo del pastorado o de la maestría, de la enseñanza. Bien, entonces quedamos en evangelistas. En el verso 11, si leemos el verso 11 una vez más, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, eso ya vimos, a otros profetas, que también lo vimos, dice, y a otros evangelistas. Y ahí es donde vamos a estudiar hoy. Los evangelistas, estos hombres, viajaban de un lugar a otro para predicar el evangelio de Jesucristo y ganar almas para el cielo. Esto es lo que hasta el día de hoy, este regalo está en efecto, el regalo de evangelista, los que se dedican a llevar la palabra de Dios. Pero voy a hacer una pequeña explicación al respecto para que no haya confusión, porque nosotros como creyentes, aunque no tengamos ese regalo, tenemos la obligación de testificar, tenemos la obligación de hablar. Ahora, todos los ministros deben hacer la labor de evangelistas, aunque no tengan el regalo de evangelistas. Cuando están predicando, tienen que hacer la invitación, tienen que hablar de el evangelio. Y Pablo exhorta a Timoteo a hacer esta labor. Vemos en 2 de Timoteo, abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5, específicamente Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, le dice: pero tú sé sobrio en todo. Y voy a explicar un poco este verso. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice: pero tú sé sobrio en todo. La palabra sobrio denota seriedad, denota rectitud, madurez espiritual, ser sobrio. Una persona que está embriagada con licor actúa bajo los efectos del licor y está mareado y muchas veces ni se acuerda lo que ha hecho. Pero estar sobrio es estar en sí, en conocimiento de lo que está haciendo, en control. Le dice, soporta las aflicciones. Es una recomendación, una exhortación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. La vida en el ministerio es una vida difícil porque Satanás está siempre buscando atacar a los líderes de la iglesia. Porque él sabe que si baja a un líder en la iglesia, con él también se puede venir abajo toda una congregación, los discípulos de ese líder. Y es una promesa, y es una bendición también cuando nosotros pasamos, tenemos los padecimientos de Cristo, las dificultades que va a tener un ministro. Es una bendición cuando nosotros sabemos soportarlas. Por eso le dice, soporta las aflicciones, las dificultades. Haz obra de evangelista. Aquí le está recomendando que también predique el evangelio, que haga llamamientos, que invite a las personas a seguir a Cristo. Le dice, cumple tu ministerio, el ministerio de pastorado, de la enseñanza. Los apóstoles y profetas pusieron las bases de la iglesia. Y ya hablamos de ello anteriormente. Y los evangelistas edificaron sobre estas bases, ganando almas para Cristo. Uno de los grandes evangelistas que no tuvo la oportunidad de poner en práctica su ministerio por mucho tiempo fue Esteban. Él era evangelista y Dios lo había equipado con regalos de milagros. Él hacía milagros. Era un hombre santo, era un hombre de entregado, un hombre lleno del Espíritu Santo, que era una de las condiciones que los apóstoles pusieron para escoger en aquel tiempo a los que iban a ser ancianos de la iglesia. Ahora, pero en el tiempo de la iglesia primitiva, cada creyente era un ganador de almas. En Hechos 2, vamos a Hechos 2, por favor. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver de los versos 41 al 47. Del 41 al 47. Voy a leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Perseveraban en la doctrina que los apóstoles les habían enseñado, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, la vida de los primeros cristianos, es el subtítulo de mi Biblia, va a decirnos ahora cómo realizaron ellos sus vidas en aquel tiempo, dice verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos al capítulo 11. Capítulo 11 de Hechos. Capítulo 11 del verso 19 al 21. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que estuvimos hablando hace un momento, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano de Jesús estaba con ellos, del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Ya ve, estos hermanos no tenían el regalo de evangelistas, pero tenían ese fervor, llevaban en sí esa carga, sabemos decir, ¿no? Esa carga, ese deseo de decirle a los demás. Posiblemente la gente les preguntaba, ¿y ustedes por qué han venido? ¿Por qué has venido acá? Ya ese era un motivo, ¿verdad? Ya abrían la puerta. ¿Por qué has venido? Así también a nosotros, cada vez que nos pregunten algo, podemos empezar nosotros a hablarles del Evangelio. Es una buena manera de comenzar la conversación. De igual manera, entonces, debemos hacer nosotros hoy en día. Aunque el regalo de evangelista, de evangelizar, es un regalo vigente. Hoy en día, ese regalo Dios lo está dando también. Y debemos de experimentar, debemos de investigar en nuestra vida cotidiana, a ver si tenemos ese regalo. Es posible que tengamos el regalo, pero no lo hemos puesto todavía en uso, ¿verdad? No hemos abierto el paquete todavía y debemos de examinarnos. Posiblemente tenemos el regalo. Ahora vamos a hablar de los pastores y maestros. El mismo verso 11, la última parte, para ello vamos a leer nuevamente el verso. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí vamos a estudiar ahora. La palabra pastor significa cuidador de ovejas, ¿no? Eso es lo que dice el diccionario. Indicando o dando a entender que la iglesia de Cristo es como un rebaño de ovejas. En Hechos 20, verso 28, Hechos 20, capítulo 20, verso 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, las ovejas, si nosotros usamos ese término, no son nuestras, no son del pastor. El pastor no puede decir, mis ovejas, son las ovejas del Señor y nosotros los pastores, el que tiene ese regalo, el que está a cargo, el líder, está haciendo la labor para el Señor. Y es su responsabilidad, es la responsabilidad del pastor alimentar y guiar el rebaño. Es interesante ver en la vida real a los pastores cómo trabajan. Se levantan muy temprano porque parece que las ovejas amanecen con mucha hambre. Y ya a las 5 de la mañana ya está el pastor de pie y la esposa le está preparando su tecito, su cafelito, y le prepara una comidita, algo para que lleve, y sale él con su fiambrera y a mover el rebaño. Y lo lleva a buscar pastos. Ya tiene que estar él pendiente en qué lugar puede llevar al rebaño. No vaya a ser que lo lleve a un lugar donde no hay alimento y ha perdido el día y las ovejas se han cansado caminando. Entonces tienen que tener conocimiento, estar siempre mirando y buscando el alimento, que es el trabajo del pastor, buscar el alimento espiritual en la Biblia, estudiar. Entonces, el pastor alimenta al rebaño con la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene que ser ministrada debidamente para que surta efecto espiritual. A las ovejas pequeñas, he observado en el lugar a donde vamos en Marruecos, que a las ovejas pequeñitas no se las llevan con todo el rebaño a pastar. A las pequeñas las dejan en el corral y llevan a las ovejas adultas a comer, y cuando regresa la madre, ahí alimenta a los niños, a los pequeñitos. Y ya se los oye cuando ellos están a la distancia, ya saben, escuchan y empiezan pidiendo a la mamá. Y cuando algunas veces los tienen en el área sueltos, corren a donde está el rebaño para venir con los adultos. Es interesante. La iglesia es para recibir instrucción. Para eso es que nos reunimos y para tener comunión. Había dicho anteriormente que muchos piensan, y es la verdad, para alabar a Dios se lo puede alabar en cualquier lugar. Para leer la Biblia se puede leer en cualquier lugar. Pero es importante que tengamos instrucción y comunión. Y ahí empezamos, en la comunión con los demás, empezamos a practicar los dones, a ayudarnos los unos a los otros. De ahí que la iglesia no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de seriedad. Tampoco es un lugar para ritos religiosos. No, es un lugar a donde se viene a aprender, se viene a instruir y a ayudarnos los unos a los otros. Es posible que alguien venga con una carga, con un problema, y el que viene alegre, bendecido por alguna cosa que le ha ocurrido, una contestación de oración, y viene feliz, esa persona viene y anima al que está desanimado, con amor, con ternura. Bien, ahora vamos a estudiar del verso 12 al 16. Del verso 12 al 16. Vamos a leerlos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está claro, ¿no? Que nos necesitamos los unos a los otros. El brazo derecho necesita al izquierdo, aunque sea para aguantar el papel cuando esté escribiendo. Y también para lavarse la cara. Necesitamos las dos manos, los dedos. Vi en Marruecos, en este último viaje, a un señor que le había caído o se había dado con una hacha en el pie y se había cortado dos dedos, uno de ellos el dedo gordo. Y cuando lo vi entrar al consultorio, iba cojeando, no tenía balance. Y dije yo, ¿qué será lo que tiene? Cuando entró también, porque iba a hablar con el doctor, se quitó el zapato o las sandalias y la media, y me doy cuenta de que le faltaba el dedo gordo. y tenía mucho dolor, porque decía que al caminar, cuando él asentaba en esa parte del pie, él sentía dolor en el dedo, que no lo tenía. Es decir, que todavía en su mente él tenía el dedo. Y yo lo he experimentado también, porque cuando perdí mi dedo pulgar en la mano izquierda, yo sentía que me picaba la uña y ya no tenía el dedo. Bien, hago esta explicación es porque cada miembro, no importa lo pequeño que sea, no importa la condición, todos nos necesitamos los unos a los otros y tenemos que entenderlo para poner en práctica esa enseñanza. Bien, Pablo estaba viendo a la iglesia en dos niveles. Voy a explicar. Vio el cuerpo de Cristo compuesto de creyentes verdaderos, creciendo gradualmente hasta alcanzar la madurez espiritual, como dice aquí mismo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, en una ocasión, un ministro visitó a un pastor. Y este ministro era un misionero. Visita al pastor en una ciudad y le dijo que él era misionero y que necesitaba, por lo tanto, una ayuda económica. Entonces el pastor no se negó. El pastor lo invitó, lo sentó, le dio un cafelito y empezó a conversar. Quería saber quién era esta persona, porque no podemos ser ingenuos que venga alguien por ahí y diga: yo soy misionero y necesito dinero. Le dice: ¿cuánto necesitas? Tanto. Y le da y se va y no es nada, ¿verdad? Como sabe ocurrir, y yo les he hablado de eso antes. Y conversando le dice: bueno, le dice, hermano, ¿y usted a qué iglesia pertenece? Y le dice: ah, yo pertenezco a la iglesia invisible de Cristo. Y le hizo otras preguntas más y todo, le decía: oh, es que esa es la iglesia invisible de Cristo. Entonces el pastor, ya un poquito cansado de que no le quería decir, ¿no?, que cuando se reunía la iglesia, le dice: ah, la iglesia Cristo, pues la iglesia invisible que yo pertenezco, pues no tiene reuniones. Entonces el pastor, ya un poquito más maduro, le dice: muy bien, le dice, entonces yo voy a orar por la iglesia invisible. Y aquí le voy a dar un dinero invisible para que usted se ayude en su misión invisible. Y lo mandó a caminar. Que siga adelante. Y ya es así, ¿no? No hay iglesia invisible, hermanos. Nosotros somos de carne y hueso. Dios escogió a nosotros de carne y hueso para que hagamos su obra aquí. Si él hubiera querido invisible, te agarraba un poco de ángeles y mire, ya nos tuviesen a todos bien conocedores de la palabra, ¿verdad? Pero no. Y es más, dice la palabra de Dios que los ángeles están aprendiendo de nosotros. Ya vimos eso, ¿no? Están aprendiendo de nosotros. Bien, entonces la iglesia no es invisible. Por lo tanto, como somos un cuerpo, tenemos que tener comunión, unidad, amor entre los hermanos. Y esto es asunto de gente visible, de gente que podemos tocarnos, de gente que está viva. Bien, los líderes están supuestos a equipar a los santos para la obra del ministerio. Esa es nuestra responsabilidad. Alimentar, dar conocimiento para que estén equipados. En el momento que el Señor decide, le da a alguien el nombramiento para que vaya a ministrar. Recuerdo cuando estábamos en Chiapas, que cuando se inició el Instituto Bíblico, vino un hermano y me dice: hermano Casco, y cuando nos graduemos ya después de estos 3 años de estudio que vamos a tener, entonces nos va a dar un diploma de pastores. Le digo: no, hermanito, le digo, el pastorado no va por diploma. No es así. Yo le daré un diploma en el que dice que ha cursado estos estudios y que los ha hecho bien. Eso es todo. Ahora, el pastorado, ya ese es un ministerio. Que eso se llama ordenación. Y el Señor es el que va a ordenarlo a usted para que sea pastor o evangelista o misionero, o el regalo que el Señor le dé, el trabajo que le dé, y luego la iglesia o el instituto va a reconocer esa ordenación que el Señor le ha dado, y decimos, ahora la iglesia lo va a ordenar. Por eso es que las iglesias ordenan a los ministros, pero no es porque ellos dicen, este va a ser pastor y este va a ser evangelista. No, porque en eso sale por ahí un evangelista, más bien, ¿verdad? Y se pasa de listo. Ahora, el pastorado y cualquier ministerio es ordenado por el Señor. Y los hombres observamos y nos damos cuenta. Tampoco el pastor le puede decir, no, tú vas a tener el regalo de evangelista, tienes que ir a evangelizar. Y dice, ¿yo evangelista? No sé qué hacer. No, es el Señor el que da ese regalo. Él lo nombra. Y ahora nosotros reconocemos, decimos, toda la congregación se da cuenta. ¿Te has dado cuenta de fulanito? Míralo como está, siempre hablando de Cristo. Y decimos, posiblemente tiene el regalo de evangelista. Y luego vemos el fruto y decimos, él es evangelista. Y vemos a otro, este tiene el regalo para enseñar la palabra de Dios. Y así es como vamos. Y así es como la iglesia se va dando cuenta de quienes tienen tales regalos y empieza a formarse el cuerpo ya de Cristo. Bien. Los miembros de la iglesia crecen entonces alimentándose de la palabra de Dios y ministrándose los unos a los otros. Esto es lo que nosotros llamamos la primera evidencia de crecimiento espiritual, cuando observamos lo que están haciendo los hermanos. Ahora, la segunda evidencia es estabilidad. El cristiano maduro no se deja mover de cualquier ruido doctrinal. La iglesia, la Biblia aquí, Pablo dice, de cualquier viento, ¿no? De cualquier aire, de cualquier viento doctrinal. Yo le llamo cualquier ruido doctrinal. Hay muchos que hacen bastante bulla, pero son bulla nomás. Es como el dicho que dice, perro que ladra, no muerde. Y muchas veces es verdad. Porque viene un perro y ladre, 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 y tú le haces ¡bu! Y sale corriendo con el rabo entre las piernas. Eso he visto mucho. Allá en la montaña hay muchos perros. Porque tienen los perros pastores. Y pues hay unos que son pura bulla. En cambio hay otros que tienes que tener mucho cuidado. Te miran de reojo y se meten el rabo por acá y van caminando y te dando la vuelta y se esconden. Uno casi me muerde. Pasaba yo, iba a darle la vuelta a un edificio, a una casa, y cuando acuerda me sale el perro y me hizo pegar un susto. Ay, ay, ay. Me hizo pegar un gran susto ese perro. Y desde entonces yo le pego el ojo. Y él siempre está calladito, nunca ladra. De esos hay que tener cuidado. Bien, la segunda evidencia es estabilidad. Entonces, este hermano, este creyente, no se deja llevar así nomás. No se deja mover por cualquier cosa que le digan, por cualquier novedad religiosa. ¿No? En México, una ocasión, una señora vio en la ventana de su casa, en el vidrio, una sombra, ¿no?, que tenía la forma de una cara. Inmediatamente dijeron que era la cara de la Virgencita y empezaron a querían ya hacer ahí una iglesia. Y otra señora estaba haciendo tortillas de esas de maíz, que le dan la vuelta, y en lo que estaba cocinándola, cuando la viró, la parte que se había quemado tenía la figura como de una cara. Inmediatamente, ¡ay, el Señor! Y llevó la tortilla a la iglesia y el sacerdote dijo, ¡ay, es que se te ha presentado el Señor! Y ya estaban adorando la tortilla. Hasta cuando vino un perro y se la comió. Se comió la tortilla y después ya no tenían prueba de que el Señor se le había aparecido a la señora. ¿Ya ven? Un cristiano maduro no se deja llevar por esas tonterías. Hay muchos ministros falsos. La Biblia habla de esto. Juan, en primera, segunda y tercera, no en retro. No tiene retro las epístolas de Juan. Primera, segunda y tercera, hasta ahí llega. Habla de los falsos maestros. Habla de los anticristos, ¿no? Son engañadores, pero engañan a los incautos, a esos cristianos que no se alimentan. En un rebaño hay ovejas que están, que tienen, ¿cómo se llama? Estos, que le quita el apetito, las, vaya pues, que están enfermas, ¿no? Y no comen, parásitos, que tienen parásitos, y no comen. Y ahí están bien flacas, el resto están gorditas, dando lana, y estas están flaquitas, están enfermas. Si el pastor no se da cuenta y no la alimenta, no trata de ver qué tiene, no le da su medicina, se puede morir esa oveja. Y esa es la que cuando viene el lobo, pues no puede correr. Y viene el lobo y la agarra. Pero las que están gorditas, están alertas, están contentas, no están cabizbajas, y cuando oyen al lobo, pegan la carrera. No se quedan. Y así tenemos que ser nosotros. Mira lo que dice en Primera de Juan. Estábamos hablando de Primera, Segunda y Tercera, ¿no? Bien, Primera de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y también habla de que muchos habían salido de entre ellos, pero que no eran de ellos. Es decir, que estaban metidos ahí, en la iglesia, y luego salieron, porque vieron a lo mejor que era, aquí podemos nosotros vivir de esto, pero salían nada más que a decir falsedades. Ahora, los cristianos maduros, por lo tanto, están preparados para reconocer falsas doctrinas, porque están bien instruidos en la palabra de Dios. Y de esto hemos hablado mucho. Y los ejemplos que hemos puesto, ¿no? Con los billetes y los bancos. Ellos no estudian los billetes malos, porque cada falsificador tiene su manera de hacer el billete. Y esos billetes falsificados, pues de alguna manera se va a reconocer lo malo que está. Pero en los bancos ponen a la gente a estudiar el billete bueno. Y cuando el billete se le ve que no tiene algo de lo que es bueno, se dice, este no vale. Pero no tienen que estar estudiando los malos. De ahí que nosotros no tenemos que estar escuchando las doctrinas falsas y las ideas locas que sabe traer la gente a las iglesias, porque son muchas y no vamos a estar estudiando eso. Estudiamos la palabra de Dios. Y en el momento que entre alguien por ahí y empiece a decir cosas raras, y que empiece a querer hacer sus panchos, como dicen en México, ya reconocemos, este no anda bien, ¿no? Y hay que cuidarse, especialmente cuando están queriendo conquistar gente, sacar gente. Bien. Ahora, la tercera evidencia de madurez espiritual es verdad ministrada con amor. Es decir, hablar la palabra con amor. Como Pablo dice en el verso 15, miren en el verso 15 de nuestro texto de estudio, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien se ha dicho que la verdad dicha con amor es brutalidad. Escuchen esto. La verdad dicha con amor es brutalidad, pero el amor sin verdad es hipocresía. ¿Sí se entendió bien? Cuando uno dice la verdad con amor, muchas veces las personas se puede ofender. Y de ahí que oramos, ay Señor, ¿le diré o no le diré? Ay, ¿qué va a pensar? Y Señor, toca su corazón para que cuando yo le diga la verdad, que no lo vaya a tomar a mal. A lo mejor es una exhortación, una corrección, algo. Y bueno, en el momento que se dice, por más tranquilo que uno esté cuando lo diga, la persona se resiente. Pero qué bruto lo que me ha dicho, ¿no? Pero, en cambio, otro viene y le presentan un problema y dice por su lado, dándole su lado. Eso es hipocresía, porque le está dando amor, pero no le está diciendo la verdad. Eso es hipocresía. La verdad no podemos esconderla. Tenemos que decirlo, porque de lo contrario, esa persona puede cometer un error, si se basa en nuestro consejo. El hombre más sabio de todos los tiempos dijo esto: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿A quién me estoy refiriendo? A Salomón. Ahora, la cuarta evidencia de madurez espiritual es cooperación. Cuando vemos a alguien que coopera, que no hay que estarle pidiendo, sino que inmediatamente ya sabe, ve la necesidad y corre a atenderse, sabe que esa persona está madura en el espíritu. El verso 16, miren lo que dice el verso 16 en nuestro texto. Dice: a quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Un miembro y otro miembro, la mano derecha no tiene que decirle a la izquierda cuándo tiene que ponerse por delante cuando algo le va a venir, ¿no? O la cara. Y algo que te viene a la cara, inmediatamente pone las manos, automáticamente. Ahora, si las manos dicen, ¿será que voy a ayudar o no? Le cae el golpe en la cara a la persona, ¿verdad? ¿No? Un boxeador, por ejemplo, que tenga las manos que estén, no estén tan de acuerdo con boxear, entonces pues lo tumban. Así es que esto es importante, la colaboración, la cooperación. Que tenga el deseo, que vea una necesidad y no haya que pedirle, sino que se necesita tal cosa, inmediatamente voy a ofrecerme. Eso es importante. Como miembros entonces de un mismo cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Especialmente cuando alguien le va a dar una bofetada a alguien, las manos tienen que estar alerta, ¿no? Alerta, para que no le caiga en la cara. Dependemos los unos de los otros. Cada creyente, no importa lo insignificante que aparente ser, porque nadie es insignificante, pero unos aparentamos. Por ejemplo, yo no soy tan tonto como me veo, ¿verdad? Pero muchos podrán pensar que soy un tonto, bueno, por mi manera de ser, por mi manera de comportarme, pensarán que soy tonto, pensarán que soy un menso, pero lo que pasa es que yo quiero ser manso, ¿no? Pero lo toman así. Entonces, no importa lo insignificante que aparente ser la persona, tiene un ministerio para los demás. Cada uno tenemos algo que ofrecer. Así como los miembros en el cuerpo. Dice la Biblia que los más humildes de los miembros son importantes. Entonces vemos que cuando hay colaboración, hay crecimiento. Y el crecimiento va en relación directa al alimento espiritual que acepte cada creyente. ¿Por qué se dice acepte? Porque muchas veces se brinda, se da algo y la persona no acepta. Por vergüenza, por orgullo, por cualquier cosa. Dice, no, muchas gracias. A mí me ha pasado. mira que te tomas un cafelito conmigo y son las 9 de la mañana. Y se le ve que el pobre está triste porque no ha comido todavía. Pero por el orgullo dice, oh, no, no, muchas gracias, yo ya vengo comiendo. Y la tripa le hace... Eso es orgullo, ¿no? Tontería. A mí me dice, ¿quieres tomarte un cafelito? Le digo, y con pan, gracias. Si tengo hambre, yo lo digo. ¿Verdad, Carmen? ¿Ya? No es de sinvergüenza, sino que tengo hambre. Pero es así, ¿no? Se manifiesta, ¿no?, con sinceridad. ¿Que tienes hambre? Yo sí, gracias. Pero si me preguntas es porque me va a dar algo de comer. Y yo me lo como. Bien. Ahora, el cuerpo crece en proporción directa, dijimos, al crecimiento individual de los creyentes. Ahora, el énfasis está en el amor. El énfasis, ¿qué es eso de énfasis? Cuando se pone esa importancia en las cosas, ¿no? El énfasis. En el verso 2, mira lo que dice el verso 2. El verso 2 del capítulo 4 dice, ¿qué dice ahí? Con toda humildad. Ese es el tema de ese verso. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No ya gritándonos. Si algo dice alguien y lo repite, pues lo dice no porque quiere molestar, sino porque quiere advertir, aceptarlo con amor. El verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y por último, el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es el sistema circulatorio del cuerpo. Así como la sangre trabaja por las venas y va al corazón y corre por todo el cuerpo alimentando, ¿no?, fortaleciendo. Así el amor. Con amor podemos llegar muy lejos. Está comprobado que los niños que no reciben amor debidamente son receptibles a enfermedades y depresiones. En cambio, los niños que reciben amor debidamente, porque el amor hay que darlo con cierta medida. Ya dijimos en antes que el amor sin la verdad es hipocresía. Entonces, a los hijos, a los niños, tenemos que decirles la verdad siempre y tenemos que enseñarle y corregirlo. Cuando está mal, hay que corregirlo. Aunque en el momento diga, ¡ay, qué mamá y qué papá! Esto a lo mejor lo escuche uno de mis hijos, pero por lo menos mis 3 varones me lo han dicho más de una vez. Papá, estamos agradecidos de que fuiste severo, de que fuiste fuerte, la mamá. Mamá, tú, las niñas, que porque no las dejábamos salir, que se vayan con las amiguitas por la calle y andar solas. Y a los varones, a las fiestas en la noche, hablábamos de eso esta tarde. Y bueno, en el momento, qué padre tenemos, qué pesado. Aquí me hubieran dicho qué pesado. Pero bueno, ahora ellos son padres y tienen hijos varones y tienen hijas mujeres. Y entonces, ahora ellos saben lo que es y quieren que sus hijos crezcan bien, bíblicamente. Y me dicen, papá, gracias, mamá, gracias por no habernos dejado hacer tal cosa. En ese momento pensamos que era la peor madre, pero ahora te damos las gracias. Eso es bonito. Así es que ahora agarren el palo y empiecen a darle a los hijos, ¿no? Eso es una broma, ¿no? Con amor. Darle el palo, pero con amor. Ahora, está comprobado entonces que los niños que reciben amor crecen mejor, ¿verdad? Son más fuertes, más saludables. Lo mismo ocurre con los hijos de Dios. Dios nos corrige. Dice la Escritura que ya no somos bastardos, ahora tenemos padre. Y dice la Biblia que el padre que no corrige a sus hijos, no los ama, los odia. Entonces es importante, porque más adelante el hijo se va a dar cuenta y va a decir, si mi padre me hubiera corregido, yo ahora no fuese así. Si mi padre me hubiera dicho, mi madre, ahora fuese diferente. Pero claro, en vez de los padres, por temor a que el hijo se enfade, no le dicen. Pero no, tenemos que decirle, aunque en ese momento se le caiga todo el mundo, hay que decírselo. Ahora, un cristiano aislado, un cristiano que no quiera ser corregido, un cristiano que no venga a la iglesia para no escuchar que el pastor está predicando y está hablando y él está pensando, uff, ya va a gritar el pastor. Ya va a empezar a regañar el pastor. En México decían, regaño, ya va a regañar. No es regaño, es con amor para que crezcas mejor. Hermanito, hermanita, no. Entonces, un cristiano aislado no puede ministrar ni tampoco puede ser ministrado. Y es imposible que crezca espiritualmente. Es, hermano, es como la ovejita que se va por un lado y no quiere estar con las demás comiendo. Entonces está por donde hay piedras, por donde hay solamente tierra y ella está solita por ahí y no come. Se va a poner flaca, ¿no? ¿Verdad? Bien. Ahora, por lo tanto, la unidad espiritual no es algo que está manufacturado por hombres o por el cristianismo. No, no, no. Es algo bíblico. Es algo que tenemos que hacer en Cristo Jesús y debemos proteger y mantener. Es algo que tenemos que conservar. Es amistad. Y brindar amistad. Para que podamos estar unidos, porque la verdad une, pero la mentira divide. La verdad une, pero la mentira divide, porque una vez que se averigua, una vez que se da cuenta que hay mentira, eso divide, ya no hay confianza, ya no hay respeto, ¿verdad? El amor une, el egoísmo divide. Cuando queremos todo para nosotros nomás y no queremos dar, entonces eso divide. Por lo tanto, equipemos al cuerpo de Cristo, no solamente hablando y diciendo, sino actuando, obrando. Así como el apóstol Pablo nos enseña doctrina, ¿no?, y aplicación, así nosotros también. Aprendamos la teoría y luego a poner en práctica lo que hemos aprendido, hablando la verdad en amor. Oremos al Señor y pidámosle que nos lleve adelante, que nosotros no flaqueemos, que sigamos y que tengamos el deseo de recibir corrección, de recibir exhortación, porque la Biblia nos exhorta en todo momento y Dios no nos está andando por las ramas, como se dice, sino que Él nos dice directo, es así. Y el ministro tiene que decirlo como dice la Biblia. Oremos, Padre. Te rogamos, Señor, que toques nuestros corazones, para que seamos humildes, porque en la humildad entonces aceptamos tu corrección. Por eso dices que el que no sea humilde no podrá heredar el reino de los cielos. El soberbio no podrá heredar el reino de los cielos. Porque el soberbio no quiere recibir tu corrección, Señor, no quiere recibir tu consejo. Así es que necesitamos humildad, que cuando tengamos que ser corregidos, que aceptemos y que no pongamos ningún pero, sino que, sí, Señor, no, Señor, con respeto, con amor. Bendice el resto de esta noche, Señor, y que nuestra manera de ser vaya de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.